Whether you're walking barefoot in the snow, escaping for a walk on your lunch break, or trekking halfway across the world for a lush view, it feels good when we unplug and connect to our simpler side. If only our everyday nutrition were that simple. It's time to simplify your wellness routine with Ka'Chava. Getting the nutrition we need from that graveyard of supplements in our cupboards is often overcomplicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, keep it simple with just 2 scoops that have the highest quality ingredients. Simplify your nutrition at ka'chava.com and use code NEWS. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st. That's ka'chava, ka'chava.com, code NEWS.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
Del patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula hoy, martes 30 de diciembre. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches. Pues ya en este último martes del año, pues preparando todo ya para aterrizar, doctor.
Oye, pues mañana te agradezco a ti todo lo que haces por este programa, que le imprimes una simpatía, una frescura y una inteligencia práctica que mucho valor. Muchas Pero déjame gracias. Agradecerle a Fernanda Juárez, a Nora Sandoval, que es la responsable de que la música se escuche todos los días aquí, a Manuel Pérez, a Ana Laura Aguilera, a Alejandra Arrea y a Sandra Martínez, la jefa, que hagan posible este programa todos los días. Todos hacemos el esfuerzo por llevarle a usted, por supuesto, la mejor programación. Agradezco, por supuesto, a los directivos de esta casa, empezando por Jaime Azcárraga, Andrea Azcárraga, Lorenzo Azcárraga, muchas gracias por la confianza, de verdad la valoramos mucho, a Carlos Herrerías, Luis Alcántara, Mario Ávila, directivos de esta casa, que están siempre atentos a lo que ocurre en este programa para facilitarnos la vida y poderle llevar a usted los mejores contenidos. De verdad, muchas gracias a todos. Terminamos un año más y bueno, pues muy contentos de poder hacer este espacio. El día de hoy compartiremos con usted 3 elementos que creo que son de extraordinaria relevancia. Uno, una conversación que tuve con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, sobre el tema del bachillerato, tema que nos interesa a todos, porque finalmente ahí está el futuro de este país, en la educación media superior. Se encuentran efectivamente pues, los talentos, la canalización de un montón de virtudes y capacidades personales que vienen caminadas, te pueden llevar a vidas que se coronen con el éxito profesional. Las otras cuestiones no las resuelve la educación. Le voy a presentar también 2 conversaciones para mí extraordinariamente reveladoras. Uno, una mujer que gobernó en Nueva Zelanda, un liderazgo femenino muy proyectado a nivel global, le tocó gestionar la pandemia, le tocó gestionar una crisis terrorista, a ver si le llaman terrorismo a lo que es terrorismo, es decir, no se intentó en este caso descafeinar el lenguaje, pero bueno, un liderazgo femenino que llegada a cierto punto dijo, yo aquí me bajo. Yo ya no estoy en condiciones de seguir aportando o desplegando la energía política que requiero para conducir una nación. De verdad, muchas cosas que aprender de ese libro extraordinario de Jacinda Ardern que se llama Un Poder Diferente. Y retomaremos una conversación que tuve hace algunos días con el embajador Basáñez. ¿Por qué? Porque pues, es la estrategia de seguridad de Donald Trump. Si usted no la vio, vale la pena que la vea y la baje, si puede, en redes sociales. Es una conversación muy amplia sobre la forma en que Estados Unidos ve al mundo y, en consecuencia, la forma en que nosotros nos insertamos a esas nuevas prioridades. Cintia, de todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos.
Así es, doctor, de todo esto y más. Y pues también invitar a la gente. Todavía hay muchas actividades que se pueden desarrollar hasta este 30 de diciembre que pueden disfrutar junto con su familia. Está la verbena del Zócalo, en donde pues hay muchas actividades, en donde pueden ir con sus hijos, los familiares, amigos y disfrutar de estos, pues este último día que nos queda prácticamente del año, porque ya mañana pues es para los preparativos. Año.
Mañana nos dedicamos a otras cosas. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Permítame dar la más cordial bienvenida, un privilegio para este espacio, recibir al rector de nuestra máxima casa de estudios, Leonardo Lomelicio. Rector, ¿cómo estás?
Buenas noches, Leonardo, muy bien, gracias.
Oiga, pues varias cosas quería preguntarle. La primera es este tema del bachillerato. Expresaba el secretario de Educación que estamos ante un nuevo modelo de bachillerato y yo quisiera que le contara a la audiencia que nos escucha y ve en todo el país, rector, ¿cuál es la parte, digamos, que se modifica en la oferta de bachillerato, preparatorias, SHs, que da la Universidad Nacional?
Bueno, en realidad lo que se está construyendo es un bachillerato nacional, como se habló ayer, en el cual se busca una mayor coordinación entre los distintos sistemas de bachillerato que existen en el país. Los que están en las universidades públicas autónomas, los que están en instituciones de educación superior, como el Instituto Politécnico Nacional o en el CONALEP, y los que dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública. Hay un esfuerzo por parte de la SEP por proponer un marco común curricular para la educación media superior que es obligatorio para todas las instituciones que dependen directamente de la SEP. Es un marco de referencia para nosotros, no es obligatorio dada la autonomía, pero lo ideal es que nos coordinemos siempre, por supuesto, con respecto a nuestra autonomía, pero sí buscar que se cubran los contenidos básicos para todo el bachillerato nacional, lo cual es por demás comprensible, ¿no? Tenemos que garantizar contenidos básicos para todos los estudiantes y las estudiantes que estudian este nivel educativo. Y además, creo que algo muy interesante, que es una propuesta de la presidenta, es que tengamos también una certificación de una validación de una serie de carreras técnicas o de opciones técnicas que acompañan propiamente al bachillerato. Algunas ya existían, otras se están incorporando a partir de planes de estudio que, por ejemplo, en la Universidad Nacional participa en un primer momento con 39 planes que se pueden ampliar a más, el Politécnico, el Tecnológico Nacional. También va a participar la Universidad Autónoma Metropolitana, que aunque no cuenta propiamente con un bachillerato, también va a validar algunas de estas opciones técnicas. El propósito es que los estudiantes, además del bachillerato, salgan con una formación técnica que esté validada por alguna institución de educación superior y que esto pues les permita también insertarse de una manera mucho más ventajosa en el mercado laboral, sin menoscabo de que ellos puedan seguir estudiando una carrera.
Me parece una gran idea, porque es como una educación modular, ¿no? Si llegas a, no sé, primaria más 6 más, y bueno, dices, puedo ser bachiller o puedo ser efectivamente técnico en algo, ¿no? Me parece una buena idea, pero ¿cómo se gestiona la idea de un bachillerato nacional, rector? O sea, ¿habría un examen nacional para todos, independiente de donde estudiara? Es decir, eres de la prepa 3, 4, yo soy de la 8, naturalmente, pero de cualquier otra prepa, en este caso, de la Ciudad de México, y nos sometería. ¿Teníamos todos un examen para decir si tenemos o no los mismos conocimientos? ¿De qué se trata que sea nacional?
No, la idea es, por ejemplo, ya lo vimos en este ciclo escolar en la Ciudad de México, hubo un mecanismo de admisión en el cual, llamémosle mixto, en el cual la UNAM y el Politécnico mantuvieron el examen y lo hicimos además de manera conjunta, sí. Un examen que por primera vez se aplicó en línea. Pero también hubo un registro de aspirantes que con base en los resultados obtenidos en su ciclo anterior, en este caso la secundaria, y a partir también de las preferencias que escogieron, privilegiando sobre todo la cercanía a sus domicilios, pues se inscribieron en las ofertas que ofrecían el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México para las instituciones del Valle de México, de la zona metropolitana. Entonces, una parte de quienes ingresaron al bachillerato hicieron examen y otros no hicieron examen. Y sin embargo, los resultados creo que fueron interesantes. Un porcentaje muy alto quedó en su primera opción. Nosotros tuvimos un porcentaje de alumnos no aceptados menor que en otras condiciones, que en otros ejercicios. Y también es interesante destacar que aumentaron las calificaciones de corte prácticamente en todos nuestros planteles. En general se tuvo un buen desempeño en esta prueba en línea que se aplicó. Entonces fue un modelo híbrido de admisión.
Porque algunos colegas de cierta edad se quejan, se vienen cada vez peor preparados. No necesariamente es el caso, rector.
No necesariamente, y yo creo que además algo que tenemos que potenciar es que con una orientación adecuada los estudiantes también pueden obtener elementos importantes para preparar su admisión, en el caso de los que presentaron exámenes, para preparar sus tareas, en el caso de los que ya están admitidos, a través de un uso adecuado pues de los mecanismos tecnológicos de los que ya disponen. Casi todos nuestros adolescentes tienen un teléfono celular. Si lo saben utilizar para aprender a aprender, y eso aquí los profesores son, las profesoras son fundamentales para enseñarlos a buscar información y poderla procesar adecuadamente, pues pueden ser herramientas muy útiles, ¿no? Si las utilizan, evidentemente, para
traen una biblioteca cosas. En el teléfono, sí, claro.
Sí, pero yo creo que es interesante. Yo creo que así como a veces nos quejamos de los distractores que nos ofrecen las redes, también si las aprovechamos correctamente y las utilizamos como una herramienta para impulsar la educación, podemos obtener resultados interesantes.
Sí, sí, cambia completamente eso. Nuestro bachillerato está cambiando mucho, rector, es decir, toda esta, digamos, la formar chicos para una nueva realidad, estamos viviendo una, no sé en qué número vamos, de las revoluciones industriales. ¿Está cambiando mucho los contenidos y la forma en que se enseña en el bachillerato?
Yo creo que estamos tratando de incorporar las lecciones que nos dejó la pandemia. Algo interesante es destacar que el Colegio de Ciencias y Humanidades está cambiando su plan de estudios por primera vez en casi 30 años. Se está modificando el plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades para responder a estos cambios. Por supuesto que hay una parte importante de la formación que se actualiza, pero no necesariamente cambia radicalmente, pero hay otra que sí, se tiene que adaptar pues a los cambios que se están operando en el mundo e incorporar los nuevos métodos de aprendizaje y aprender a utilizar las tecnologías que hoy están a disposición tanto de docentes como de estudiantes.
Ya. Oiga, rector, celebrar efectivamente el Consejo Universitario ha tenido la feliz idea de conferir 14 doctorados honoris causa, pero me resultó particularmente grato ver que una Kanger está efectivamente entre las reconocidas, Michelle Bachelet y algunos nombres más. Creo que es un gran momento para la universidad.
Sin duda, y yo creo que es muy importante enviar un mensaje, por un lado, de que la universidad reconoce personalidades muy relevantes en el ámbito de las humanidades, como es el caso de una Kanger, que es una de las voces más autorizadas sobre las actuales variantes del náhuatl, una académica danesa que dedicó su vida al estudio de las lenguas originarias, que de hecho impulsó la creación de un departamento de lenguas americanas en la Universidad de Copenhague, y que por eso mismo es alguien a quien vale la pena poner de ejemplo, pero bueno, también una personalidad como Michelle Bachelet, que también ciertamente ha sido un estadista que ha aportado mucho a la defensa de los derechos humanos y en general ha llamado la atención sobre la importancia de que América Latina se inserte de una manera pues mucho más virtuosa en la globalización sin descuidar el fortalecimiento de nuestras democracias. O por ejemplo José Sarucán, que sin duda es una gran personalidad de nuestro país que ha dedicado su vida a defender la biodiversidad y el conocimiento y uso adecuado de esta biodiversidad, además por supuesto de sus contribuciones como rector de la Universidad Nacional.
Sí, sí, Susana López Charret. Todos tienen sus méritos. Además, como que eligieron en todas las disciplinas, ¿no? Con gran criterio y muy equilibrado hombres y mujeres.
Sí, pues es la idea es precisamente dar una visión amplia de las muchas disciplinas que se cultivan y que le interesan a nuestra universidad.
Señor rector, ¿algún apunte más?
Pues nada más destacar que en este inicio de clases estamos convencidos de que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, que son sin duda nuestra principal razón de ser, y que por eso estamos incorporando nuevos apoyos para poder asegurar que tengan una alimentación adecuada, pero que también es importante trabajar, por ejemplo, en que tengan opciones para salir a estudiar fuera de nuestro país, hacer estancias de investigación, incluso realizar posgrados. El día de hoy renovamos un convenio con BBVA Bancomer, con quien tenemos una tarjeta de afinidad que nos libera recursos precisamente para apoyar este tipo de iniciativas.
Y la movilidad estudiantil, que es efectivamente tan importante. Rector, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias, tocayo. Muy buenas noches.
Saludos al rector de la UNAM, Leonardo Lomení, y para fortuna nuestra.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, pues el día de hoy tengo la fortuna de entrevistar a una mujer fascinante, Jacinda Arden, que ha escrito un libro que es una memoria de su vida política. De su vida y de su vida política se llama Un Poder Diferente, las memorias de una mujer que gobernó su país desde la empatía. Dame Jacinda Arden, ex primera ministra del país más hermoso del mundo, bienvenida. ¿Qué hora?
¿Qué hora?
¡Oh, qué hora! Hola,
¡hola!
¿Cómo estás?
Me permitiría que para los fines de esta entrevista apee los tratamientos y pueda llamarte directamente Jacinda.
Sí, por favor. Es más, insisto que así sea.
Aquí en América Latina el poder político es una especie de obsesión. La gente mata, miente, traiciona para mantenerlo. Pero tú propones que tengamos un poder diferente. Cuéntanos de qué se trata. What is this about,
Jacinda? ¿Sabes? Creo que con el paso del tiempo he podido apreciar, tal vez precisamente por haber sido líder político al mismo tiempo que me convertí en una nueva madre, que existe una gran distancia entre los valores que enseñamos a nuestros hijos y los valores que esperamos de nuestros políticos. Y especialmente en este momento estamos presenciando la manera muy particular en la que los políticos utilizan y ejercen su poder. Y aún así, sí creo que los votantes sí tienen el deseo de ver algo que se ajuste a más de lo que queremos enseñar a nuestros hijos: curiosidad, generosidad, amabilidad, valentía, y no creo que estas cosas deberían estar separadas del mundo de la política.
Déjame contarte, en este país tenemos una gran afición por un programa que se llama Juego de Tronos, que es un libro del autor Martin, en el que dice que el único juego que existe es el del poder. Tú en algún momento de tu vida tuviste un dilema, ¿no? Es decir, ¿mantengo el ejercicio del poder o cuido a mi hija? ¿Cómo resolviste este dilema? Y aprovecho para preguntarte, ¿le pediste consejo a la reina Isabel sobre este tema?
¿Cómo haces todo esto? Sí, apenas era la segunda mujer en el mundo que tenía un bebé al mismo tiempo que gobernaba un país. La primera fue Benazir Bhutto, de Pakistán.
De Pakistán.
Y entonces sentí una gran responsabilidad de demostrar que se podían hacer las dos cosas. Pero también me preocupaba cómo hacer ambas cosas. Y entonces, como sabes, Nueva Zelanda es...
Sí, sí, me lo puedo imaginar.
Nueva Zelanda es un miembro de la Mancomunidad de Naciones, cuyo jefe de Estado en ese momento era la reina Isabel II. Y cuando tuve la oportunidad de conocerla, por supuesto, era una figura de muy alto nivel con su familia en el ojo público. Así que le hice esa pregunta: ¿cómo se hacen ambas cosas? Y de una manera muy objetiva me dijo: pues solo lo haces. Fue un consejo muy simple pero verdadero. Solo es ir paso a paso. ¿Y no es lo mismo para los padres?
Tu libro es muy interesante. En varios capítulos explicas tu experiencia como primera ministra, incluyendo que no te permitían ordenar comida india, lo cual es muy divertido. Pero durante tu mandato te tocó gestionar la erupción de un volcán, una pandemia y un ataque terrorista en Christchurch. ¿Qué piensas o cómo juega el papel, la empatía en todo esto? Es un tema muy relevante a lo largo de tu texto.
Yo creo que durante una crisis la empatía es una característica muy importante. Sin embargo, durante una crisis la gente quiere saber que los políticos se están enfocando en resolver el problema. Quieren percibir su humanidad. Sin embargo, como líderes políticos, tendemos a ser muy cautelosos. Creo que se nos ha enseñado que las manifestaciones, por ejemplo, de emoción son un signo de debilidad, pero yo creo que ese es un signo de nuestra humanidad. Durante y después del ataque terrorista en Nueva Zelanda, no había manera en la que me pudiera imaginar estar entre quienes perdieron familiares, 51 miembros de la comunidad musulmana. No me podía imaginar estar al mando en esa situación y no sentir el dolor inmenso que se asentó entre nuestra comunidad musulmana de Nueva Zelanda. Pero no se trata nada más de demostrar tu humanidad durante estas situaciones, sino de hacer algo al respecto. El liderazgo empático se trata de tomar acción, se trata de tener la mentalidad de no querer que este dolor lo sufra nadie, nunca más. Entonces, en nuestro caso, significó reconocer que se estaban utilizando armas militares semiautomáticas para aumentar el número de víctimas. Así que las prohibimos a 10 días de poner la ley antes del Parlamento. También significó hacer algo en cuanto a la radicalización en Internet, que llevó al ataque en primer lugar. Entonces sí, la empatía se trata de entender el dolor, sentir el dolor, pero también se trata de tomar medidas.
We banned them within 10 days of putting law before Parliament. It also meant doing something about the online radicalization that led to the attack in the first place. So yes, empathy is about understanding the grief, feeling the grief, but it's actually also very much about action.
En términos de gobernanza democrática, de gobernabilidad democrática y empatía social, entender a los otros, ¿el género cuenta? ¿Importa ser mujer y Hacienda?
Esto me lo preguntan mucho. ¿La amabilidad y el liderazgo son atributos de la mujer? ¿Debemos esperar verlo o solo lo veremos en líderes mujeres? Yo no estoy de acuerdo. He trabajado con varios políticos de ambos géneros a quienes considero líderes empáticos. Así que no creo que debamos esperar ver este estilo de liderazgo solo en las mujeres.
También hablaste de la radicalización. Déjame detenerme un momento ahí. En las democracias occidentales vemos una falta de confianza en las instituciones y un deterioro de la conversación nacional. En lugar de tener una conversación rica, nutrida sobre política, la gente dice, yo tengo razón, tú eres un tarado. Eso es lo que está ocurriendo.
Repito, ¿cuál es la expectativa que tendríamos para los niños sobre cómo debaten o dialogan? ¿Y cuál es la expectativa para la política? Como yo diría, en la presidenta de México se ve un líder con mucha claridad que navega por temas complejos de una manera digna para el cargo. Y creo que la gente debería tener esa expectativa de nuestras instituciones políticas. Somos servidores públicos, estamos aquí para representar a la gente y yo creo también, estamos aquí porque es un papel que conlleva gran poder y responsabilidad que debería venir con dignidad del cargo. Nos tenemos que preguntar por qué estamos en una situación con tanta frustración y quejas de los electores. Hay una buena razón. Creo que es porque no siempre hemos estado al servicio de las necesidades del pueblo, por lo que están frustrados y en algunos casos enojados. Pero nada de esto se va a resolver mediante el miedo y la culpa, una herramienta común en la política en estos días.
¿Y quién tiene la culpa de esta polarización, de esta radicalización?
Creo que en cuanto a la radicalización y la polarización hay diversos factores que contribuyen. Creo que si existe una situación en la que los electores tienen quejas sobre la inseguridad financiera, que la próxima generación no tendrá mejores condiciones, entonces van a buscar a quien es responsable de arreglar la situación.
Todavía tengo muy presente el discurso muy inspirador que diste en Naciones Unidas. ¿No extrañas el escenario internacional? ¿No te hace falta la mirada del liderazgo mundial sobre tu persona?
¿Sabes? Sí extraño algunas partes del trabajo, pero es diferente a sentir arrepentimiento. Y no me arrepiento de haberme retirado cuando lo hice. Sentí que era el momento oportuno para mi país, para mi partido y para mí. Así que no me arrepiento. Pero siempre me ha motivado el servicio y la idea de ser útil en el mundo. Y es difícil encontrar un lugar mejor para ser útil que la política. Entonces, sí extraño esa parte, pero no me arrepiento de la decisión que tomé.
Tu libro es muy interesante. Obviamente, pues eres muy joven, es evidente. Has sido primera ministra de tu país y has escrito ahora tus memorias. Para mí es un poco temprano para escribir memorias, pero tú has decidido hacerlo así.
¿Alguien dijo eso? Es muy buena pregunta. De nuevo, siempre estoy buscando un lugar en donde ser útil, por lo que estoy trabajando para la próxima COP. La presidencia de Brasil de la COP me pidió que fuera enviada especial para Oceanía. Todavía estoy trabajando en la radicalización y terrorismo en el Internet. Trabajo con el premio Schott del Príncipe Guillermo como miembro de la Junta Directiva y de momento trabajo en Oxford. Sí, claro, me mantengo ocupada.
Dame Jacinda Ardern, ha sido un honor tenerte esta noche con nosotros.
Muchas gracias.
Bye, see you next time. Jacinda Ardern es la autora de este libro, que está circulando ya en librerías, Un Poder Diferente, la memoria de una mujer excepcional, la ha visto usted, que gobernó su país desde la empatía y está redefiniendo el liderazgo del mundo. Le recomiendo mucho que le eche un vistazo al libro, habla desde su infancia, su padre era un oficial de policía y un hombre que la formó en muchos sentidos, una visión extraordinariamente interesante del liderazgo. Jacinda, once again, thank you very much.
Muchas gracias.
Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y en días pasados le comentaba, esta publicación de la Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos, que ha dado pues origen a muchos comentarios. Ya ve usted las reacciones de líderes europeos, también en Japón ha habido comentarios, en Corea, sobre la reubicación, la forma en que recalibra la potencia sus prioridades. Naturalmente, la lógica con la que Donald Trump lee este asunto es a primar el interés nacional de los Estados Unidos y a través de ese prisma ver las relaciones internacionales. Tiene, por supuesto, muchísimas implicaciones para México y para entender lo que esto puede efectivamente implicar. Le llamamos un experto, un gran conocedor de las relaciones bilaterales desde el ámbito académico y diplomático. Fue nuestro embajador en Washington. Doctor Basáñez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leonardo? Muy bien, muchas gracias. Muy contento aquí contigo.
Oye, pues es un cambio radical de la estrategia de seguridad de Biden a la estrategia de seguridad de Trump. Y bueno, pues es una lectura del mundo pues completamente diferente. ¿Cuál es tu primera reacción, Miguel?
Mira, coincido contigo, es un quiebre profundo del juego internacional y me hace pensar en un inicio de una guerra fría. Y quisiera dejar tres ideas. Esta es la primera. La segunda es que me parece que América Latina, con este planteamiento, jugaría un papel similar al que Europa jugó hace 100 años con Hitler, y con sus reclamaciones territoriales. Y el tercer punto que quisiera abordar es las similitudes entre este documento y el Plan 2025 de la Fundación Heritage, que durante la campaña se estuvo comentando. No sé si lo recuerdas.
Lo recuerdo muy bien, efectivamente. Este recalibrar efectivamente posiciones, dice él, Estados Unidos ya no puede estar metido en todos los asuntos del mundo y se reubica nuevamente en una defensa fronteriza, vuelve a tener esta idea así muy marcada de que hay que cuidar las fronteras del país, detener el flujo migrante, y se acabó esa época, y recalibrar su posición, lo que ellos llaman el hemisferio occidental, Miguel, incluida con con una lógica militar, ¿no? Reubicar militares de otras partes del mundo en esta parte de la...
Totalmente, y me parece muy importante esto que dices, porque pone el énfasis en la cuestión militar. Pero yo creo que hay un error de origen, Leonardo. El PIB mundial en paridad del poder adquisitivo, estamos hablando de 207 trillones de dólares. Y Estados Unidos parte como si fuera la primera economía del mundo, que ya no es. La primera economía es China, con 41 trillones. La segunda es Europa, con 37, si tomamos toda la Unión Europea, Inglaterra incluido. La tercera es Estados Unidos, con 31, y la cuarta, la India. Para sorpresa, Leonardo, una idea que ya hemos conversado antes, México, si medimos el PIB igual que como lo mide Estados Unidos, es decir, sumando lo que producen sus nacionales dentro y fuera del país, si México suma lo que producimos dentro y fuera, somos la quinta economía del mundo, no la 13, la quinta con 7 trillones. Y estos cinco países, China, Europa, Estados Unidos, India y nosotros, somos el 65% del PIB mundial. Pero en segundo lugar, yo te diría que parte importante del problema que está viviendo Estados Unidos, y este documento muestra esa preocupación intensa, es porque Estados Unidos mantiene 750 bases militares en 80 países, Leonardo. Mm. Eso significa un gasto en el presupuesto de defensa enorme. Entonces, a diferencia de China, que no tiene gastos de defensa de ese nivel, aunque sí ha estado invirtiendo en portaaviones, submarinos, armas nucleares. Y bueno, para resumir, Estados Unidos tiene 11 portaaviones, China tiene 4, pero sigue construyendo. Estados Unidos tiene 69 submarinos, China 19, pero sigue construyendo. Entonces, todo parece indicar, por eso decía en esta parte de Guerra Fría, que nos estamos orientando a un conflicto que está redefiniendo la política mundial. Y lo estamos viendo sobre todo en estos números que te digo.
Sí, sí, pues déjame retomar esto de la Guerra Fría y dar un tono así como de alarma, ¿no? Tengo la impresión de estar regresando a mi infancia, embajador Basáñez, cuando dice, queremos que el hemisferio occidental esté razonablemente bien gobernado, que sea estable, etcétera, pero que nos ayuden, dice, vamos a cooperar con gobiernos que nos ayuden a controlar flujos migratorios, que ayuden para luchar contra los terroristas, es decir, los grupos del crimen organizado, frenar la intervención hostil. Y ahí supongo que está desplegando toda su doctrina de ganarle a China, pues una relación que ya muchos países de América del Sur, también nosotros tienen establecido, frenar en este caso intervención hostil, apoyar cadenas de suministro, es decir, que nos compren a nosotros, dice Estados Unidos, que nos tienen que garantizar el acceso a instalaciones estratégicas y lo que están haciendo ahora en República Dominicana o en otros puntos, eso es lo que esperan. Es una vuelta a la doctrina de seguridad, o sea, la lógica de finales de los 60, Miguel.
Totalmente, totalmente. Adicionada, yo diría que desde la campaña empezó a dejarnos ver sus reclamaciones territoriales cuando dijo que Canadá fuera el estado 51, que quería comprar Groenlandia. Quería volver a tener el control de Panamá, en alguna forma las agresiones con Venezuela. Entonces, sí, definitivamente esto que relatas es lo que está ocurriendo.
Y en inglés dice core vital national interest. O sea, dice que la seguridad nacional de los Estados Unidos implica que el hemisferio completo haga eso.
Claro, totalmente. Y entonces, reforzar esta división del mundo en tres bloques económicos, el asiático, el europeo y el americano. Y dentro del americano, bajo el dominio total de los Estados Unidos. O sea, quisiera ver más Milleys, más Bukeles. Entonces, No sé si esto nos vaya a obligar a México. El gobierno mexicano está viviendo, yo creo que uno de los momentos más difíciles de las décadas recientes, y si esto nos empuje a buscar alianzas con Brasil, con Chile, Colombia, en fin, países que evidentemente van a estar en una situación como la nuestra. Pero estos, esto me liga al tercer punto de la Fundación Heritage, Leonardo, que yo quería pensar, bueno, ¿quiénes dentro de la Fundación son los que le están dando ideas al gobierno americano? No, yo no lo sé en este momento, pero me hizo pensar que por lo menos tres de los del círculo diamante de Estados Unidos, Warren Buffett, Bill Gates, George Soros, ellos tres buenos amigos de México, ellos sí saben quiénes son, y me llevó a pensar, bueno, ¿quiénes son los del círculo diamante mexicano que podrían ayudar a puentear con estos personajes americanos? Y aquí en México, pues estaría yo pensando en Slim, en Chico, en Del Valle, tal vez tú tengas algún otro nombre, pero sí necesitamos desplegar una estrategia inteligente que debo de decirte, me parece que la presidenta se ha estado manejando bien, por lo menos.
Porque en buena parte de los temas que señalaba y que salen ahí en lo que esperan del hemisferio occidental, México ha cooperado. Pero una cosa es que cooperes y otra cosa es que te digan, a ver, lo tiene usted a hacer a chaleco, porque lo digo yo. Digo, es muy agresivo. Y en la parte económica y los grandes desafíos que vienen en materia tecnológica, prácticamente Trump nos está diciendo, o me compran a mí y me ayudan a reindustrializar América. Y en los temas más importantes como inteligencia artificial, supercomputadoras, y todo lo demás, se la juegan conmigo, independientemente de las ventajas conmigo, independientemente de las ventajas que pueda tener la relación con China para empresas y países, ¿no? Es cerrarte una opción simplemente total, porque el vecino lo dice. También indica que infraestructura, ¿no? Que no quiere a los chinos en infraestructura, porque nos está pues acusando casi de ser el caballo de Troya chino para debilitar la economía norteamericana.
Así es una posición, me hizo pensar que estamos regresando a la época colonial donde los imperios no querían que se metieran en sus territorios y tener un control total sin tener la menor preocupación. Me hizo también pensar en la Alianza para el Progreso, aquella de Kennedy en los 60s, ¿verdad? Que bueno, lo que buscaban después del susto que les metió la Revolución Cubana fue pues tratar de ayudar a los países de América Latina para tener mejores relaciones, pero en este caso no tienen preocupación de ganar la buena voluntad, sino de imponerse totalmente. Y al final del día estamos hablando de dos pulsiones necesarias, de Estado y mercado, que generan un, si estuviéramos hablando de la Guerra Fría política con Rusia y que el capitalismo estaba amenazado por el comunismo, pero hoy no hay amenaza. La izquierda en el mundo es más a la italiana, más sociológica, Bobbio, Sartori, que a la económica marxista, pues. Ahorita Corea del Sur está liderado por la izquierda, entonces, igual que México, de manera que es importante tomar acciones.
Entonces es un lenguaje imperial clásico, dice, página 18, los Estados Unidos identificarán las compras estratégicas y las oportunidades de inversión que deben de ser para las compañías americanas en la región. Y dice, Estados Unidos ser preeminente en el hemisferio occidental como una condición de nuestra seguridad y prosperidad, Miguel.
Claro, y además dice que también las...
Oye, me salgan con que sale más barato lo chino, ¿no? No me salgan con argumento de low cost, porque a la larga les va a salir más caro. O sea, terrible.
Terrible, terrible. Y bueno, no hay que olvidar que tiene 76 bases militares en América Latina, Estados Unidos. 750 bases militares en el mundo, 76 en América Latina. cada vez que han hecho que es que programas de ayuda y quedan bases militares, ahí están, ya lo vemos en Colombia, en Nicaragua, en Panamá, no, qué caramba.
Oye, ¿qué tal el corolario Trump, no? Desde que le metió Roosevelt, Teddy Roosevelt, el famoso corolario a la doctrina Monroe, que es, incluyó un big stick, en este caso, pues nos saca el corolario y decir, además, ¿saben qué? Esto va en serio, ¿no? Yo voy a hacer valer ante todos esos países, como lo está haciendo en Honduras, como lo ha hecho efectivamente en Argentina, claramente su punto de vista. Lo bueno es que aquí le cae bien la presidenta, Miguel.
Esa es la ventaja, y lo vimos ahora en el sorteo del Mundial en Washington, ¿verdad? Que pues había preocupación, obviamente, por razones que ya sabemos, y parece que se manejaron bastante bien, pero no es, ya lo hemos visto, como dice, no, yo admiro a la presidenta y me cae muy bien, pero a México lo maneja los carteles del narcotráfico. Sí, sí,
pero aquí te pone ante un dilema, decir, a ver, México importa de China 120 mil millones de dólares, ahora les van a meter aranceles a buena parte de esas importaciones, yo no sé si la economía lo va a aguantar, digo, hay ciertas cuestiones que van más allá de las sonrisas y las fotografías, Miguel.
Así es, coincido totalmente, y aparte, y en lo mismo, no hay que perder de vista que lo que exportamos a Estados Unidos es en realidad los bienes americanos que aquí maquilamos o ensamblamos o le hacemos, pero realmente le incorporamos muy poco nacional, Leonardo.
Y mucho comercio intrafirma, ¿no?
Por supuesto, sí, le incorporamos mano de obra barata. Pero ese modelo de negocio como país no funciona. Exportar mano de obra barata, que bueno, se ha mejorado un poco ahora con el salario mínimo, pero como lo que hemos visto en los pasados casi 40 años, hemos estado creciendo a unas tasas muy modestas, pero que es producto de esta selección de modelo de negocio. Eso tiene que cambiar. Estados Unidos no puede... pensar que el mundo se va a postrar ante esta. Japón y Corea del Sur han estado, por supuesto, ahorita muy preocupados por la postura que tomó Trump con China, y entonces Corea del Sur y Japón, bueno, ¿dónde quedan? Pues estamos igual con nosotros.
Sí, no, ya el consuelo que nos queda es que a los europeos les fue peor, y los japoneses y coreanos ya les dieron toda una repasada. Vamos a ver si los demócratas despiertan en noviembre y nos sacan de este mal sueño y volvemos a una América más razonable. Pero bueno, yo me siento muy afortunado de haber hablado con mi profesor, que no fue mi profesor formalmente, pero me ha enseñado muchas cosas, Miguel Bazán. Y me siento con todo esto como si regresara a los 17, ¿vale? Me tocó doctrina de seguridad nacional, Estados Unidos imponiéndose en el hemisferio. Toda una vuelta a mis años, mozos, embajador.
Que esté muy bien.
Cuídate mucho, felicidades. Miguel Bazán, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted.
Ha llegado el momento de despedirnos, doctor.
Bueno, pues cuídese y sea rabiosamente feliz. Hay que hacer una lectura muy detallada de lo que hemos hecho este año y de lo que nos proponemos hacer el siguiente. Que usted sea rabiosamente feliz, de eso se trata la vida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.